Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y hoy vamos a trabajar termodinámica. Vamos a hacer ejercicios, ¿no? Esencialmente de los temas 19 y 20, también alguno del 18, ¿no? Y esos ejercicios recomendados por el equipo docente, pues que siempre van bien, pues para consolidar los conocimientos teóricos, ¿no? Vamos con este primer ejercicio. Tenemos aquí dos cajas del mismo tamaño que contienen, una contiene gas que se comporta como gas ideal, ¿no? Insertamos el termómetro, cada una de ellas tiene gases ideales, ¿eh? Y insertamos el termómetro, vemos que está a una temperatura diferente y esto es todo lo que se sabe del gas contenido, ¿eh? Mismo volumen, distinta temperatura y no tenemos ninguna información más. Vamos a ver cuáles de las siguientes afirmaciones deben ser verdad, cuáles podrían serlo, ¿no? Vamos a ver. La presión de A es mayor a la de B. Bueno, no sabemos el número de moléculas que tenemos de cada gas ni su masa molecular. Lo único que sabemos es que ocupan el mismo volumen y que, por lo tanto, y además que tienen una mayor temperatura que la otra. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la presión? Que puede ser, que sí que pueda ser, que el recipiente que tenga mayor temperatura tenga mayor presión. Si tiene el mismo número de moles, sí, pero no sabemos la masa, ni si los, ¿no? Como no lo sabemos, no podemos decir, solo podemos decir que sí que puede ser, porque la presión depende del número de moléculas, de la temperatura y del volumen. Si el número de moléculas es el mismo, si el número de moles es el mismo, evidentemente que sí. B. En el B nos pedían, hay más moléculas en A que en B. Y A y B no pueden contener el mismo gas. Vamos a ver. Como no conocemos la presión, ¿no? No podemos afirmar si hay más o menos moléculas. ¿El número de moléculas de qué depende? De la presión, del volumen y de la temperatura. ¿Vale? Sí que sabemos el volumen y la temperatura, que es el mismo, pero al desconocer la presión, no podemos saber si hay más o menos número de moléculas. ¿Es el mismo gas o no? Pues no lo sabemos, porque no conocemos la masa de gas en cada recipiente. Pues como no sabemos la masa de cada, no sabemos la masa de gas de cada recipiente, no sabemos los moles, no tenemos información, porque la ecuación de los gases ideales, P por U igual en RT, depende del número de moles. Entonces, si no tenemos información para tener el número de moles, no podemos saberlo. La energía cinética promedio de las moléculas de un gas depende exclusivamente de la temperatura. Ahí sí que podemos afirmar seguro que el gas que se encuentra a mayor temperatura tiene mayor energía cinética. ¿De acuerdo? Eso es seguro. Seguro. ¿Y qué pasa con la velocidad? Pues si despejamos de aquí la velocidad, vemos que es inversamente proporcional a la masa de las moléculas. Cuanto menor es la masa, mayor es la velocidad. Pero claro, si fuesen mismo gas, seguro que sí. ¿No? Que la de mayor temperatura tendría mayor velocidad. ¿No? Pero después también tenemos que tener en cuenta que las más ligeras también tendrían mayor velocidad. Entonces, sí puede ser, ¿no? Lo que nos afirma el enunciado. ¿Eh? Las moléculas de A se mueven con mayor rapidez de B. Puede ser, ¿no? Sí. La masa de las moléculas es similar, es la misma, ¿no? O, en función de la masa de cada una de ellas, ¿no? Habría que ver esta relación, este cociente, ¿no? De masa. Venga, dos moles de un gas ideal se calientan a presión constante de 27 a 107. Dibuje la gráfica. Bueno, si se va a presión constante, pues es un tramo recto, ¿no? Es una transformación isobárica. Calcule el trabajo realizado por el gas. Bueno, el trabajo es integral de P diferencial de V, P es constante, ¿no? Pero no sabemos el volumen, ¿no? No sabemos el volumen, pero nosotros sí sabemos la temperatura y sabemos que P por V es igual a NRT, ¿vale? Entonces, P por V2 será NRT2 y P por V1 será NRT1, ¿vale? Sí. Entonces sería NR T2 menos T1. Sí. Bueno. Donde T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial absoluta. Aunque por ser incrementos nos daría lo mismo. ¿Vale? Fijaos que no tenemos datos de presión ni volumen. ¿Eh? Por ello hacemos este cambio de P por V igual a NRT. Vamos con este otro ejemplo. Dice un gas monoatómico de comportamiento ideal. Está una presión que tenéis aquí y ocupa un volumen. Se comprime adiabáticamente a un volumen inferior. Calcule la presión final. Es una transformación adiabática. Una transformación adiabática, la ecuación que nos relaciona una ecuación adiabática es esta. P1 por V1 elevado a gamma igual a P2 por V2 elevado a gamma. ¿Vale? Donde gamma es Cp partido Cv. ¿Vale? Bueno, es un gas monatómico. En un gas monatómico Cv es 3 medios de R y Cp es 5 medios de R. ¿De acuerdo? Entonces, gamma es 5 tercios y sustituyendo con los datos del enunciado obtenemos la presión, ¿vale? La presión final en esta compresión adiabática, ¿vale? ¿Qué trabajo se efectúa y qué pasa con las temperaturas? Bueno, esta es la fórmula del trabajo de una transformación adiabática. Que se puede hacer de esta manera, esta fórmula que relaciona las presiones y volúmenes iniciales y finales, o también, como es una transformación adiabática, pensad que incremento de U es el calor menos el trabajo, es decir, igual al calor, igual a NCV incremento de T. Se podría hacer con esta fórmula, calcular el calor, ¿eh? Se podría de esta fórmula calcular el calor, ¿sí? Y el calor sería igual a NCV incremento de T. Lo que pasa es que no tenemos datos de temperatura. Y como no tenemos datos de temperatura, tendríamos que utilizar la otra fórmula, la que hemos visto antes, con presión y volumen. Presión y volumen. Aquí lo veis, ¿no? Es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el gas se comprime. Siempre que un gas se comprima, trabajo negativo, es realizado por una fuerza exterior, por un agente exterior. ¿Y qué pasa con la temperatura final? Es mayor o menor que la inicial. Recordad que esto lo hemos estado comentando en alguna sesión anterior, ¿no? Que las transformaciones adiabáticas tienen más pendiente que las transformaciones isotérmicas. ¿Vale? Entonces, si tienen más pendiente, cuando un gas se expande adiabáticamente, disminuye su temperatura. Y cuando un gas se comprime adiabáticamente, aumenta su temperatura. Aumenta su temperatura. ¿Vale? Entonces, podríamos utilizar esta fórmula que nos relaciona dos estados de un gas en una transformación adiabática en temperatura y volumen, ¿no? Y vemos que la relación de temperaturas es 1,59, lo cual quiere decir que la temperatura final es mayor que la inicial. Pero también podríamos razonarlo, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos esta transformación adiabática, ¿no? Estas son isotermas, ¿vale? T1 y T2. Cuando se comprime, pasa a una mayor temperatura. Y cuando se expande, pasa a una menor temperatura, porque tiene más pendiente. La fórmula P por V, recordad que en una transformación adiabática es P por V elevado a gamma constante. Y en una isoterma es esto. ¿De acuerdo? Bueno. Durante una expansión adiabática, la temperatura de 0,45 moles de argón, argón es un gas monoatómico, baja de 66 a 10. ¿Ves? Expansión adiabática, disminuye la temperatura. Dibuje la gráfica P por V para este proceso y cuánto trabajo realiza el gas. Y me están dando la temperatura, a diferencia de antes que me daban la presión. Bueno, pues aquí tendríamos una isoterma y otra isoterma. T1 y T2. T2 es mayor que T1, ¿vale? Entonces, cuando se expande, no lo he dibujado bien, disculpad ahora. A ver, momentito. Uy. Bueno, a ver. Vale. Ajá. Lo tenemos mejor en el dibujo de antes, ¿no? Que lo he dibujado antes con más pendiente, T1, ¿vale? Y T2. T1 y T2. ¿Vale? Esto es T2 y esto es T1. ¿De acuerdo? Y entonces al expandirse se enfría. T2 es mayor que T1. ¿De acuerdo? Porque la adiabática es siempre con más pendiente que la isoterma. Bueno, aquí, como nos dan de datos las temperaturas, aquí nos conviene utilizar la fórmula que hemos dicho antes. Trabajo igual a menos variación de energía interna. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna es calor menos trabajo. Y para calcular el trabajo, aquí sí que tenemos las temperaturas iniciales y finales y no tenemos ningún dato de presión y volumen. Por tanto, nos es mucho más cómodo trabajar con esta fórmula. ¿Vale? Entonces, el trabajo es menos TVN por incremento de T y vemos que el trabajo es positivo. ¿Por qué el trabajo es positivo? Porque el gas se expande, mientras que la variación de energía interna es negativa porque el gas se enfríe. Se enfría, ¿vale? O sea que el trabajo es igual a menos la variación de energía interna en una transformación adiabática. Vamos a ver este ejercicio. Dice, cuando un sistema se lleva del estado AB por la trayectoria ACB, 90 julios de calor entran y efectúa un trabajo de 60. Claro, me dan el calor que absorbe el sistema y el trabajo que se realice de expansión, porque aumenta el volumen, está claro. Y a partir de aquí nosotros podríamos calcular la variación de energía interna de esta transformación ACB. ¿No? Porque incremento de U, ¿a qué es igual? A calor menos trabajo. Y lo interesante de calcular esta variación de energía interna, que ahora veréis en la siguiente página, es que la variación de energía interna es una función de estado. Solo depende del estado inicial y final. De manera que esta variación de energía interna de A a B va a ser la misma si voy directamente por el camino azul, que si voy por abajo a DB, que si voy por arriba a CB. ¿Vale? Nos piden qué calor entra por el sistema por el camino ADB. Si el trabajo va de 15. Y si se regresa de B a A, ¿cuál es el trabajo efectuado? ¿Cuál es el valor absoluto del trabajo? Vale. Venga, vamos a ver. Bueno, como os he dicho, hemos calculado la variación de energía interna. Esta variación de energía interna es la misma, vaya por el camino que vaya. Si a mí me dan el trabajo de A de B y yo sé la variación de energía interna que es 30, puedo calcular el calor. Y vemos que el calor de A de B es un calor absorbido. ¿Qué pasa de B a A? De B a A, el gas se comprime. El trabajo será menos 35. La variación de energía interna es la misma, pero ahora de signo contrario, porque voy de B a A, será menos 30. Y a partir de aquí puedo calcular el calor, trabajo, variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Pensad que si un gas se comprime, el trabajo es negativo. ¿Vale? Si se enfría, la variación de energía interna es negativa. Si nosotros habíamos visto que la variación de energía interna era positiva de A a B, de B a A, es el mismo valor y de signo contrario. Y vemos que el sistema libera calor, pierde calor, desprende calor. ¿Vale? Y después nos piden la variación de energía interna de D a B, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la variación de energía interna de A a B, que es 30 julios, ¿no? ¿Vale? Como la tomamos de energía interna 0 en referencia en A, la energía interna en B vale 30. ¿Vale? ¿Sí? Entonces la variación de energía interna de A a D serán 8 julios. Pues a partir de aquí nosotros, aplicando, que es una función de estado, de A a B, yo puedo expresarlo como la variación de energía interna de A a D más DB, por la parte de abajo del cuadrado que teníamos antes. ¿Sabemos? La variación de energía interna de AB, que es 30. La variación de energía interna de AD es 8. Pues, despejando, podemos sacar la variación de energía interna de DB, ¿no? Porque es una función de estado. Bueno. Y a partir de aquí, pues se puede calcular el calor en cada una de las etapas, ¿no? Recordando que el trabajo en un proceso isócoro va a ser 0. ¿No? En un proceso isócoro va a ser 0. Y si conocemos la variación de energía interna y si conocemos el trabajo, podemos calcular el calor por el principio de termodinámica, ¿no? Es un poco engorroso este ejercicio, pero bueno. Seguimos. Dice aquí, esta figura nos dice que tenemos estos moles de gas ideal, hidrógeno. La temperatura del gas permanece constante en B y C, es decir, que de B a C es una transformación isotérmica. ¿Qué volumen ocupa el gas en el punto C? Encuentre la temperatura del gas en ABC. ¿Qué calor absorbió o liberó el gas en cada etapa? Y determine la variación de energía interna en cada etapa. Indique si aumenta o disminuye en cada una de las etapas. Bueno, hay que sacar todo. Calor, ¿no? En cada etapa, las temperaturas, el volumen, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos en A la presión y el volumen. En B sabemos la presión y el volumen. En C, ¿qué sabemos? La presión. ¿Cómo sacamos el volumen? Pues, bueno, tenemos una transformación isóbara, ¿no? Pues simplemente, fácilmente, podremos calcular el volumen en C, 0,8 litros. ¿Y la temperatura? Pues mirad, una vez que tenemos la presión y el volumen en cada vértice, ¿no? La temperatura no tiene que ser un problema con la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT, sabiendo que en este ejercicio, acordaos, que B y C es una transformación isotérmica. Luego, si B y C es una transformación isotérmica, ¿vale? Tendrá la misma temperatura, TB será igual a TC. Luego ya solo nos tendremos que calcular, ¿no? Vamos a calcular T sub A a partir de la presión y el volumen, del número de moles, ¿no? Y después la temperatura en B, que coincidirá con la temperatura en C. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos calcular el calor intercambiado en cada etapa? Bueno, la primera etapa, de A a B, es una transformación a volumen constante. El trabajo es nulo. Si el trabajo es nulo, de A a B, la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo, igual al calor, ¿vale? Entonces, el calor de AB es igual a la variación de energía interna, NCV incremento de T. Es un gas diatómico. Luego, CV es 5 medios de R. Temperatura final menos inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas se calienta, gana el sistema calor. El gas se calienta, gana calor el sistema, ¿vale? ¿Qué pasa de B a C? De B a C es una transformación isotérmica. La variación de energía interna es cero. El calor es igual al trabajo. El trabajo de una transformación isotérmica es NRT leperiano del... Si es de B a C, del volumen final menos inicial. Como de B a C se expande el gas, el trabajo será positivo y el sistema absorbe calor. Siempre cuando se expande un gas, trabajo positivo nos tiene que dar. Si no, nos hemos equivocado en algo. La fórmula la vimos en la sesión anterior, ¿no? Si os acordáis. De C a A tenemos una transformación a presión constante, ¿no? Donde el gas es a presión constante. Entonces, el calor siempre en una transformación a presión constante es NCP incremento de T. NCP incremento de T. Siete medios de R, Esto es un punto, no es un signo menos, Y temperatura final menos inicial. ¿Qué pasa de CA? Que el gas, ¿no? Se comprime, ¿no? Disminuye su temperatura, luego lo que hace es perder calor, pierde calor. Se está enfriando, se enfría. ¿Y cuál será la variación de energía interna en cada tramo? Pues en la isoterma, evidentemente, será cero. De A a B será NCV incremento de T. Aumenta porque incrementa la temperatura. Y todo lo contrario de C a A. Disminuye porque disminuye la temperatura. De manera que la variación de energía interna en el ciclo será nula, porque es una función de estado. Vamos a pasar ahora a otro del tema 20. Venga, seguimos. Dice, el diagrama PV muestra un ciclo de una máquina térmica que usa estos moles de gas ideal con esta gamma. La parte de AB es una transformación adiabática. AB es adiabática. Dice, ¿cuánto calor absorbe este gas por ciclo? ¿Y en qué parte del ciclo ocurre? ¿Cuánto calor cede este gas por ciclo y en qué parte del ciclo ocurre? ¿Cuánto trabajo realiza esta máquina? ¿Y cuál es la eficiencia? Bueno, de A a B es una transformación adiabática. Luego no hay ninguna... No hay nada. No hay ninguna... transmisión de calor. ¿Vale? Nosotros tenemos los moles, tenemos la presión y el volumen en C y B, lo cual nosotros nos permite calcular la temperatura en C y B. Y esto nos permitirá calcular después también, como es una transformación isócora, la presión en A y el volumen en A. Es decir, que lo primero de todo nos vamos a dedicar un poco a ver los datos, cómo podemos sacarlo. De todas formas, el tramo de CAA es a volumen constante, el trabajo es nulo y la variación de energía interna es igual al calor en el CV incremento de T. En el tramo AB es adiabático, incremento de U es igual a menos el trabajo. En el CV incremento de T. Y el tramo BA es a presión constante, el trabajo es P incremento de V, el calor NCP incremento de T. Bueno, ¿qué tenemos? Que gamma es 1,4, luego esto es un gas diatómico, si dividís 7 entre 5, ¿no? Y nosotros podemos calcular la presión en A, ¿no? Porque sabemos la presión y el volumen en B con esta fórmula que nos relaciona dos estados de un gas en una transformación adiabática, ¿vale? De en A no sabemos la presión, pero en B tenemos la presión y el volumen, ¿vale? Y a partir de aquí nosotros obtenemos la presión en A. ¿Y qué vale el calor y la variación de energía interna? Bueno, pues como no tengo la variación de temperatura, pero sabemos que a volumen constante yo puedo expresar la ecuación de los gases ideales, incremento de P por volumen igual a NR, incremento de T, ¿no? Es un cambio interesante. También podemos hacer otra cosa, que es calcular las temperaturas previamente, ¿eh? Y nos ahorramos tener que hacer este cambio de cambiar N incremento de T por incremento de P V partido por R, ¿eh? Esto, tenerlo presente, ¿eh? Estamos de C a A, que es una transformación a volumen constante, por eso ponemos V y varía la presión y la temperatura, ¿vale? De B a C tenemos una de B a C tenemos una transformación isóbara, ¿vale? Entonces el calor es NCP incremento de T, volveríamos a hacer este cambio, pero el cambio que hacemos ahora, claro, todo por no haber calculado antes la temperatura, que se podía haber hecho, ¿eh? Sabemos que P por V es igual a NRT. Pues en una transformación isóbara yo puedo poner P incremento de V igual a NR incremento de T y sustituir N incremento de T por P incremento de V partido por R. O si no, lo que hacemos es calcular en cada vértice la temperatura con P por V igual a NRT, porque tengo el número de moles. ¿Vale? ¿Cuántos moles tenemos? 0,25 moles de gas ideal. ¿Eh? Lo estamos haciendo de una manera más singular, sin necesidad de utilizar el número de moles, ese dato de enunciado. Y a lo mejor nos lo hacemos un poquito más enrevesado. Pero ya os digo que si calculamos la temperatura en cada vértice, porque tenemos la presión y el volumen y el número de moles, no hace falta hacer este cambio, ¿eh? Entonces tenemos un calor cedido, ¿no? En esta transformación, ¿no? Donde se disminuye el volumen. ¿Qué pasa en el ciclo? Pues que la variación de energía interna total es cero y que el calor es igual al trabajo. El calor total es igual al trabajo. Entonces el calor total es 1747, que será igual al trabajo total. ¿Vale? ¿Y cuál es la eficiencia de la máquina? La eficiencia de la máquina es igual al trabajo total efectuado partido el calor absorbido. El trabajo total coincide con el calor total, que es 1747, y el calor absorbido es 5470. Entonces tenemos un 31,9% de eficiencia. Aquí tenéis cómo lo hace el libro. Bueno, vamos con este otro. Dice, una máquina de Carnot cuyo depósito de alta temperatura está a 620 Kelvin recibe 550 julios y cede 335 al depósito de baja temperatura. ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina? ¿A qué temperatura está el depósito de baja temperatura? Y la eficiencia. Bueno, aquí tenemos el sistema, ¿vale? Extraemos calor del foco caliente para cederlo al foco frío. Y para ello producimos un trabajo, ¿no? En un ciclo, incremento de U es cero. Luego el trabajo total es igual al calor total intercambiado. El trabajo total será 550 menos 335, 215 julios. Será el trabajo total. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular la temperatura? Pues tenemos una fórmula que nos relaciona la temperatura del foco caliente con la temperatura del foco frío y los valores absolutos de los calores absorbidos y cedidos. ¿Os acordáis? Lo tenemos en la teoría. TH partido TC es igual a QH partido QC, valor absoluto, ¿vale? A partir de aquí nosotros podemos calcular la temperatura del foco frío, que será 378 Kelvin. ¿Y cuál será el rendimiento de esa máquina de Carnot? Pues una vez tenidas las temperaturas, podemos hacerlo de esta manera, o bien también con los calores, porque tenemos el cociente, ¿no?, de esas temperaturas con el cociente de los calores, pues ya que tenemos la temperatura del foco frío, pues directamente, ¿no? Bueno. Tres moles de gas ideal experimentan una compresión isotérmica reversible, durante la cual se realizan 1850 julios de trabajo sobre el gas. ¿Qué quiere decir 1850 julios de trabajo sobre el gas? Quiere decir que el gas se comprime. El trabajo es negativo, ¿no? Compresión isotérmica, compresión, trabajo negativo, menos 1850. Al ser una compresión isotérmica, incremento de V0, temperatura constante, el sistema lo que hace al comprimirse isotérmicamente es ceder calor y cede 1850 julios. ¿Vale? Calcule el cambio de entropía del gas. Bueno, ¿cuál es el cambio de entropía del gas? La variación de entropía es integral de diferencial de Q partido por T. La temperatura es constante, sale fuera de la integral y me queda Q partido por T. ¿Q qué es? ¿Eh? Es un proceso reversible, ¿eh? Por eso lo podemos aplicar, ¿eh? Recordad que la variación de entropía es para procesos reversibles. Otra cuestión es que hagamos un proceso irreversible, veamos la equivalencia a uno reversible del punto inicial y final, ¿eh? Pero cuidado, esta definición de entropía, de variación de entropía para procesos reversibles, acordaos de la teoría, ¿eh? Bueno, pues menos 1850 partido 293 tendremos esta variación de entropía del gas que será negativa, lo cual no quiere decir que disminuya la entropía del conjunto, porque habría que ver cuál es la variación de entropía del entorno, ¿eh? Bien, vamos con este otro. Aquí cayó un examen uno muy parecido. Cierta máquina térmica que opera en un ciclo de Carnot absorbe 150 julios de calor por ciclo de su depósito superior a 135. Tiene una eficiencia del 22. Acordaos que siempre la temperatura hay que pasarlo a Kelvin. Y dice, ¿cuánto trabajo realiza esta máquina por ciclo? ¿Cuánto calor cede la máquina por ciclo? ¿Cuál es la temperatura del depósito frío? ¿Cuánto cambia la máquina de entropía del mundo en cada ciclo? ¿Qué masa de agua puede bombear esta máquina de un pozo de 35 metros de profundidad por ciclo? Claro, esta máquina se supone que puede bombear esto con el trabajo producido, claro. Con ese trabajo, ver qué cuesta subir, ¿no?, un pozo. ¿Qué masa de agua se puede subir con ese trabajo producido, ¿no?, una altura de 35 metros, ¿no? Bueno, ciclo de Carnot, recordemos que son dos isotermas y dos adiabáticas, ¿no? El calor absorbido del fuego caliente es 150, la eficiencia un 22%, ¿no? E0,22, trabajo partido por QH, ¿no? Esto es la eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo producido es de 33 julios. Entonces, el trabajo producido, 33 julios. ¿Vale? Entonces, este trabajo total es igual a QH más QC, ¿no? Sin considerar el signo de QC, que tiene que salirnos negativo, ¿vale? De aquí puedo despejar QC y me quedan menos 117 julios. Claro, yo puedo poner que el trabajo total es esto, como lo he puesto ahora, o bien que el trabajo total es QH menos el valor absoluto de QC. Las dos formas son correctas. Lo que podría haber obtenido aquí es que el valor absoluto de QC es 117 julios. Pero no nos olvidemos que el calor cedido al foco frío es negativo, porque es un calor que cede el sistema. Lo puedo poner en valor absoluto, pero después, a la hora de sustituir las fórmulas, pensemos que es un calor negativo. Que hay fórmulas donde ponemos los valores absolutos y otras que no. Aquí, por ejemplo, en un ciclo de Carnot, os he puesto esta expresión parecida a la que he puesto en el problema anterior, pero no he puesto las barras, ¿no? Esta fórmula también se puede escribir como valor absoluto de QC partido QH, no hace falta poner valor absoluto, aunque lo veréis en muchos libros, igual a TC partido TH. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí. Lo que pasa es que hay que darse cuenta que aquí habría que poner 117 y aquí habría que poner menos 117. Es decir, cuando pongo aquí sería 117. Y si voy a esta otra fórmula, sería menos 117. Claro, sí. Lo que no puede ser es que la temperatura absoluta me salga negativa. Eso, pensadlo, ¿eh? También. A veces si tenéis alguna duda, pensad que la temperatura absoluta nunca puede dar negativo. Si me sale negativa, me estoy equivocando en algo. Porque la temperatura absoluta, la mínima que puede haber, es 0 Kelvin. TC sería menos TH, QC partido QH, ¿no? Los 318 Kelvin, ¿no? 45 grados centígrados. Bueno, ¿cuál sería la variación de entropía del mundo? Pues la variación de entropía del entorno. Es que el ciclo de Carnot es un ciclo reversible. Es la función de estado, incremento de S del sistema, es cero. Entonces, la variación de entropía del universo es la variación de entropía del sistema más la del entorno. La del entorno es la variación de entropía del foco caliente y del foco frío. ¿Lo que hace el foco caliente? El foco caliente cede calor al sistema, pierde calor. Por eso ponemos menos QH partido TC. Y el foco frío, ¿qué hace? Ganar calor. Luego pondré aquí con valor absoluto, si no queda claro. Porque es un calor que gana. Que gana. ¿Sí? Entonces, la variación de entropía del foco frío es positiva y la variación de entropía del foco caliente es negativa. Al final, esto es cero. Y la variación de entropía del universo es cero. Como se cumple en todo proceso reversible, la variación de entropía del universo es cero. Es cero. ¿De acuerdo? Ahora después ¿cuánta masa de agua podríamos subir, ¿no?, de un pozo de 35 metros? ¿Con qué? Con el trabajo realizado. ¿Cuál era el trabajo? 33 julios. Entonces, a partir de aquí, podemos obtener la masa, ¿no? Trabajo es igual a variación de energía potencial, MGH. Y nos queda que con esos 33 julios puedo elevar 35 metros 96,2 gramos, o 0,0962 kilos. ¿Vale? Bueno. Vamos con este otro ejercicio, también recomendado por el equipo docente. Dice, la digestión de la grasa produce 9,3 calorías alimentarias por gramo de grasa. Y normalmente el 80% de esta energía se convierte en calor. Nos dice que una caloría alimenticia equivale a 1000 calorías. Y por tanto, 4186 julios. El cuerpo mueve todo ese calor en la superficie, una combinación de conductividad térmica y circulación de la sangre. La temperatura interna de nuestro cuerpo es de 37 grados y la superficie está normalmente a unos 30 grados, nos dice. ¿Vale? Entonces, ¿en cuánto cambia la entropía del cuerpo, la digestión y el metabolismo de 2,5 gramos de mantequilla? Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Bueno, tenemos aquí las equivalencias, ¿no? de una caloría alimentaria, ¿no? 1000 calorías, 4186 julios, ¿no? Vemos que la temperatura en el interior es de 310 y en el exterior en la piel 303, ¿vale? Con 2,5 gramos de grasa, segundo gramo de mantequilla todo es grasa, ¿no? Y aprovechando el 80% y que por cada gramo de grasa nosotros generamos 9,3 calorías alimentarias, ¿vale? Por la digestión de cada gramo de grasa, y si lo convertimos en julio, tendremos este calor, ¿no? Este calor. Este calor que el calor entraría en el sistema a 37 grados, ¿no? Y saldría, ¿no? A 30 grados, que es la parte exterior de la superficie de la piel, ¿sí? Pensad que este calor se mueve después por conductividad térmica, ¿no? Y la circulación de la sangre. Bueno, pues tenemos una variación de entropía positiva en el interior, una variación de entropía negativa en el exterior y globalmente es negativo. La variación de entropía disminuye del proceso. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Vamos con este otro ejercicio. Venga. Este ejercicio nos dice que una máquina térmica opera empleando el ciclo, este ciclo que veis aquí. La sustancia de trabajo es de 2 moles de gas helio, eso quiere decir que es un gas monoatómico, que la máxima temperatura es de 327, supongo que el helio es un gas ideal, que BC es un proceso isotérmico, lo cual quiere decir que en B y en C tenemos 327 en B y en C. ¿Vale? Podemos suponer el gas ideal, ¿no? La presión en los estados A y C es la misma, 1 por x elevado a 5, y la presión en B es 3 por x elevado a 5, ¿vale? Nos pide cuánto calor entra en el gas y cuánto sale por ciclo, cuánto trabajo efectúa la máquina, cuál es su eficiencia. Y compare esta eficiencia con la máquina de Carnot, ¿no? A ver, compare la eficiencia de esta máquina con la máxima eficiencia posible que puede lograrse con los depósitos frío y caliente. Esto es con una máquina de Carnot, que ya sabéis que es la que tiene la máxima eficiencia, máximo rendimiento. Bueno, vamos allá. Tenemos estos 2 moles de gas monoatómico, luego CV es 3 medios de R y CP 5 medios de R. Tenemos la máxima temperatura, el foco caliente, 600 Kelvin, ¿no? La temperatura en B y en C. Tenemos la presión en C y en A, ¿no? Y la presión en B, ¿vale? Son datos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? De A a B es una transformación a volumen constante. El trabajo es nulo, el gas se expande, incremento de U es igual a Q a B, es un calor positivo. ¿De acuerdo? De A a B. De A a B. Volumen constante, trabajo nulo, ¿no? ¿No? El sistema aumenta su temperatura, ¿no? Y absorbe calor. ¿Qué pasa de B a C? Que la temperatura es constante, incremento de U es cero, y el calor de B a C es igual al trabajo. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya varias veces que incremento de U es Q menos el trabajo. Si tenemos una transformación isotérmica, esto es cero, si T es constante. ¿Vale? Entonces el calor es igual al trabajo. Como el gas se expande de B a C, el trabajo es positivo y el sistema absorbe calor. Y ya nos quedaría de CAA, que es a presión constante, el gas se enfría y por lo tanto C de calor. Entonces, ¿cuándo entra calor? En A, B y B, C, y sale en el CA. Bien, nosotros podemos determinar la temperatura en A, ¿no?, a partir de esta ecuación que nos relaciona a dos estados de un gas general, ¿no? ¿La veis? Donde en este caso, cuando estoy mirando de A a B, como el volumen es constante, se nos va, y puedo calcular la temperatura en A, ¿no?, que es un tercio, 200 Kelvin. 200 Kelvin. La temperatura en B, pues puedo aplicar la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT, ¿no? Para calcular el volumen en B, perdón. El volumen en B, ¿vale? Simplemente el volumen en B. ¿Sí? ¿Y cómo puedo calcular el volumen en C? Pues relacionando B y C, que es una transformación, ¿no?, a temperatura constante, B y C. B y C es la transformación isotérmica. La temperatura se nos va, ¿no?, y de aquí podemos despejar el volumen en C, ¿vale? Sabemos el volumen en A, ¿no? Este volumen en A nosotros lo podemos calcular de diferentes maneras, ¿eh? Con P por V igual a NRT, por ejemplo, ¿vale? O relacionando A y B, este volumen en A. No lo he especificado aquí, sería el volumen en C. Ah, claro, que como de C a A es una transformación isócora, acordémonos, es isócora, ¿eh? VC es igual a VA. Vale. Bueno, ¿y qué valdría el calor en cada etapa? Pues le hemos puesto las fórmulas antes, ¿no? Ya hemos visto las dos que van a tener calores que entran, de A, B y B, C, y el que se desprende o se desprende o se libera, que pierde el sistema, que es de C a A, cuando el gas se comprime de manera isobárica. ¿Qué vale el trabajo total? Pues igual al calor total, porque en un ciclo la variación de energía interna es cero y el trabajo total es igual a la variación, perdón, el trabajo total es igual al calor total intercambiable. Igual a 4,4 por 10 elevado a 3 julios. Entonces, la eficiencia de este sistema es el trabajo producido partido el calor absorbido. Y vemos que es un 21%. Ahora bien, ¿cuál sería el máximo rendimiento de una máquina, ¿no?, térmica que funcionase entre estos dos focos de calor? De 200 a 600 Kelvin, pues un 67%, que es la eficiencia de una máquina de calor. Aquí tenemos otro ejercicio de un cilindro que contiene oxígeno a una presión de 2 atmósferas, el volumen es de 4 litros, ¿no?, y temperatura 300 Kelvin, y suponemos que el oxígeno se puede considerar un gas ideal y que se somete a los siguientes procesos. Primero un calentamiento a presión constante, ¿no?, un enfriamiento a volumen constante, una compresión a temperatura constante, ¿veis?, y por último un calentamiento a volumen constante, regresando al sistema inicial. Bueno, nos piden que nosotros dibujemos el diagrama B por V, que calculemos el calor y el trabajo neto por ciclo, la eficiencia y que la comparemos con una máquina de Carnot, que opera entre 250 y 450 Kelvin, que son las dos temperaturas extremas de este ciclo. Mira, aquí, para poder hacer este ejercicio, algo que es muy útil es, bueno, nosotros podríamos calcular el número de moles, si nos interesase, aunque no es imprescindible. Lo que sí sabemos es que es un gas diatómico, ¿verdad? Es un gas diatómico, luego CV es 5,5 dR y CP es 7,5 dR. Entonces, la primera transformación no es a presión constante, ¿no? A presión constante, entonces V1 partido T1 es igual a V2 partido T2 y podemos calcular el volumen final, ¿vale? La segunda transformación es a volumen. La primera ha sido a presión constante, la segunda es a volumen constante. Entonces, utilizamos las ecuaciones Sharpe, Reil, Lussac, ¿no? Y podemos calcular la presión final. Fijaos. Aquí tendríamos la presión 3, este sería el volumen 2, ¿no? ¿Qué pasa con la siguiente transformación? Que es a temperatura constante. Entonces, utilizamos la ley de Boyle, que nos relaciona dos estados de un gas. Y la presión final de 4 es 1,67. ¿Vale? Aquí hemos calculado el número de moles porque tenemos los datos de la presión, volumen y temperatura. Y nos puede ser cómodo porque en la aparición de energía interna es NCV, aparece el número de moles. Y si no, tendré que hacer cambios otra vez con P, incremento de V, etc. Entonces, este sería el diagrama, ¿no? Fijaos que tenemos una isóbara de 1 a 2, una isócora de 2 a 3, de 3 a 4 era una isoterma, ¿no? Y de 4 a 1 era otra isócora, ¿vale? Ese es el diagrama donde las temperaturas extremas son 450 y 250, ¿vale? Y si queremos calcular, pues, el trabajo, el calor en cada una de las transformaciones, aquí lo tenéis con las fórmulas correspondientes. La primera es a presión constante, pues trabajo es P incremento de V o NR incremento de T, y el calor intercambiado es NCP incremento de T, porque es un proceso a presión constante. Ya de 2 a 3, igual que de 4 a 1, es a volumen constante y el trabajo es nulo. El trabajo es nulo, el calor es igual a la variación de energía interna, igual a NCV incremento de T. Nos damos cuenta que de 2 a 3, ¿no? El gas se enfría, ¿no? El gas se enfría de 450 a 250, por eso cede calor. Y de 4 a 1, el gas se calienta de 250 a 300. Y por eso absorbe calor, 339. Mientras que de 3 a 4, esa temperatura constante, la variación de energía interna es cero y el calor es igual al trabajo. Y el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque de 3 a 4 el gas se comprime. El volumen en 4 es menor que el volumen en 3. El trabajo neto total serían 131 julios, ¿no? Considerando que de las 4 etapas, 2 son isócoras. Entonces, la eficiencia sería el trabajo neto total producido partido el calor absorbido. Y vemos que nos sale un 7,44%. Ahora bien, si queremos comparar esto con el máximo rendimiento de una máquina térmica, una máquina que es la máquina de Carnot, depende exclusivamente de las temperaturas extremas y vemos que sería un rendimiento del 44%, muy superior, como podéis ver. ¿Vale? Bien. Tenemos todavía tiempo para ver un poquito más. Os he subido un archivo. Un poquito de recopilación de problemas de exámenes del curso pasado. Algunos de ellos ya los hemos visto y lo que sí a veces es bueno es hacer una reflexión. Claro, nadie sabe los problemas que van a salir en los exámenes, ¿eh? Partiendo de esa base, excepto las personas que lo ponen, claro, evidentemente. Entonces, lo que sí se puede apreciar, ¿no? Pues que, por ejemplo, en el curso anterior, en el curso 21-22, que se han incluido en los distintos exámenes de febrero y de septiembre, ¿no? Problemas análogos o similares a los que aparecen en la bibliografía básica del SEAT de Maastricht. Digo similares o análogos en un caso igual a la última edición, donde el procedimiento de resolución es muy parecido. Ya alguna vez, durante estas tutorías anteriores, lo hemos comentado, en alguna ocasión, por ejemplo, este problema del tractor, ¿no?, que va hacia abajo, ¿no?, ¿vale?, qué fuerza de ejercer el vehículo, ¿no?, para que este sistema esté bajando, ¿no?, uno encima del otro, ¿no?, y no resbale. Bueno, no lo vamos a hacer ahora porque este problema lo tenéis en una grabación. Es este problema que nosotros hicimos aquí en clase, ¿no?, en una de las tutorías, y que ya lo explicamos detenidamente en su momento. Y que os aconsejo que que reviséis conceptos, ¿no? Que reviséis conceptos. Una reflexión, os lo he explicado con más detenimiento. No pensando que vaya a ser el mismo problema, porque eso evidentemente no es así, pero que asimilemos conceptos y que aprendamos a razonar, ¿no? No suele ser, Bueno, aquí este hemos hecho ahora uno muy parecido a esto, en esta sesión. No exactamente el mismo, pero muy parecido, con algunos datos cambiados, ¿no? Hace un momento, hace un ratito, ¿no? Es este de aquí, lo acabamos de hacer hace un momento. Bueno, para que veáis que, no lo vamos a volver a comentar, pero que veáis de alguna manera, pues, un poco los ejercicios que están saliendo, el interés, la importancia que puede tener el que trabajéis de una manera u otra los ejercicios del libro, los ejercicios recomendados por el equipo docente, Aquí lo he explicado un poquito más, ¿no? ¿Vale? Voy a ampliar un poquito más la explicación, pero bueno. Os aconsejo pues esa lectura detenida y sobre todo reflexionar, ¿no? Vale. Este otro ejercicio que salió en febrero, ¿no? También a lo largo del curso hemos hecho uno muy parecido, de una bandeja, de un carnicero que deja caer un filete desde una altura determinada. Bueno, pues esto lo tenéis también en otra grabación anterior, ¿no? Y que se asimila mucho pues a este ejercicio que hemos hecho aquí en clase, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Aquí pues tiene sus cosillas, ¿no? Este ejercicio, la primera parte es más o menos accesible. La caída, conservación de la energía, el choque inelástico, se conserva la cantidad de movimiento. Y después ya, el último apartado ya tiene más dificultad, ¿no? El hecho de aplicar conservación de energía para ver cuál es la máxima amplitud, ¿no? Y después para ver un poco, pues, cuál sería el periodo del movimiento, ¿no? Porque aquí nos está pidiendo la amplitud del movimiento y el periodo. Bueno, el periodo simplemente es 2 pi raíz cuadrada de m partido por k, evidentemente, en un movimiento oscilatorio, ¿no?, de un resorte. Pero, ni que decir tiene que aquí, para calcular la amplitud, pues hay que ver que tenemos una energía cinética inicial, que hay una separación de la posición de equilibrio, ¿no?, algo que, de entrada, nos puede llamar la atención, ¿no? Por eso aquí lo pongo, lo explico y lo digo detenidamente para que reflexionéis a tal efecto, Comentarios interesantes, Aquí es otro que cayó en otro examen del año pasado, este de termodinámica, y que también lo hemos hecho hoy. Este me parece que es el mismo prácticamente. Es uno mismo del libro, O muy parecido, Muy parecido, Es este otro, ¿ves? No es el mismo, pero es muy parecido, como podéis ver. Cambia un poquito el enunciado, Es un final, el trabajo, la razón de temperatura, si el gas se enfría, se calienta, lo hemos hecho hoy, Bueno. Otro, en este caso, un cuerpo que está en un resorte, una base de un plano inclinado de 30 grados, ¿no? Y baja, sube por un plano inclinado, ¿no? Hasta, 6 metros, Aquí tenéis todos estos datos. Esto también lo hemos llegado a hacer en clase, ¿no? Es, corresponde a uno muy parecido, como veis aquí. Ahora no lo voy a explicar porque habría que centrarnos ahora en esta parte de todo esto de trabajo y energía, aunque no tiene que ser un problema para vosotros, ¿eh? Aunque tiene una cierta dificultad, que es aplicar, ¿no?, que el trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica del sistema, ¿no? Y a partir de aquí despejar la energía potencial elástica que tenía el resorte, que lo que hace es que convertirse en trabajo de rozamiento, ¿no? Tiene esa energía cinética y potencial gravitatoria, ¿no? Bueno. Después también tenemos este ejercicio, salió los bloques, un ejercicio relativamente sencillo, también hemos hecho de esto durante el curso, ¿eh?, donde aquí no hay rozamiento y nos dice indicar el sentido del movimiento. Aquí un buen dibujo con indicando las fuerzas, ¿no? La descomposición de fuerzas del peso, Px y Py, la normal, aunque aquí la normal no es necesaria porque no hay fuerza de rozamiento, ¿no? La tensión, que es la fuerza que soporta cada cuerda en cada extremo, es la misma porque la polea es de masa despreciable. Entonces, en este dibujo, pues claramente el sentido me lo va a determinar P1X y P2X, cuál es más grande de los dos. Y eso depende de la masa y del ángulo. A mayor masa y a mayor ángulo, ¿no? Entonces vemos que la de mayor masa gana, a pesar de que tiene menos ángulo, y va en ese sentido, el sentido de 1. Y a partir de aquí se puede sacar la aceleración y se puede sacar la tensión. ¿Vale? ¿Qué pasaría si hubiera rozamiento? Pues sería un poquito más complicado. Si hubiera rozamiento, tendría que cumplirse que P1X ha de ser igual a mayor, debe ser mayor que P2X y que FR1 y FR2. ¿No? Las fuerzas que van a favor de ese posible movimiento ha de ser igual, mayor que P2X y además de la suma de las dos fuerzas de rozamiento. ¿Vale? Además de la suma de las dos fuerzas de rozamiento. Si no se cumpliera esta desigualdad, el sistema no se movería, ¿eh? Porque tampoco tendría por qué ir hacia el otro lado, porque puede ser que el sistema no se mueva, porque para que se moviese en otro sentido, ya la P2X es más pequeña, ya no va a pasar que P1X, ¿vale? Pues aquí tenéis del libro, tenéis aquí uno muy parecido que también tenéis en el manual, ¿no? Pues bueno, que también os aconsejo, pues bueno, que lo miréis, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Y de alguna manera, pues, aquí tenéis la solución también, ¿no? Bueno, pues ya veis un poquito, pues, bueno, el tipo de ejercicio que el año pasado, en principio, pues, ha salido, ¿no? Salió en las pruebas, ¿no? En las pruebas. También hay de años anteriores, os pondré más de años anteriores, lo veremos en la próxima clase, ¿eh? Y veremos también un poco el enfoque de la teoría. Yo voy a insistir con esta cuestión desde la teoría. Las cuestiones, la teoría, hablan de un tema y siempre está relacionado con dos cuestiones, ¿no? Relacionadas con ese tema que te piden a desarrollar, y que las cuestiones también te pueden ayudar mucho a desarrollar ese tema, ¿no? Y también os tengo que decir que si analizáis un poco, no lo he puesto, pero lo puedo poner el próximo día, un poco las preguntas de teoría, ¿no? Veis cómo las cuestiones que se plantean se extraen de la bibliografía básica también, ¿eh? Comentarios que hay o pequeñas cuestiones que ya allí aparecen en las distintas partes del texto, ¿no? Podemos hacer alguna reflexión, ¿eh? Bueno, en esa línea, ¿vale? Entonces, bueno, os indicaré material la próxima semana y hablaremos también de distintas cuestiones, ¿eh?, relacionadas también con la prueba y repisamos también conceptos o temas que o tipos de problemas más habituales. Yo creo que si os dais cuenta, ya acabo, que así como a nivel de teoría puede tocar, se tocan distintos temas, ¿no? mayor número de temas. A nivel de problemas, hay como una cierta tradición en un cierto tipo de ejercicios, ¿no? Si veis termodinámica, ¿no? Veis dinámica, trabajo de energía, relacionado con oscilaciones, choques, ¿no? Algo puede haber también de cinemática, ¿no? Y hay otros temas que a nivel de problemas, de conjunto de problemas, no vemos que hayan aparecido en el año anterior ni en años anteriores, ¿eh? Sin que ello no quiera decir nada, nada en concreto, ¿eh? No quiere decir nada en concreto. Pero bueno, ahí está. Bueno, lo dejamos por hoy, si os parece. Muchas gracias y hasta la próxima.